Viva la Moda Podcast.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1.
Bienvenidas una vez más a Viva la Moda Podcast. En el episodio de hoy tengo una invitada que conocí a través de TikTok. No es mi red favorita, no es definitivamente mi red social favorita, pero tengo que ser 100% sincera y es que me pasa que muchas veces entro y veo contenido súper interesante. Así fue que di con el contenido de Bianca. Bianca Pasqualini es licenciada en comunicación social y hoy en día trabaja como redactora en moda sostenible. Lo que más me gustó del perfil de Bianca, que lo encontré en TikTok, pero también lo pueden encontrar en Instagram, es que te cuenta los avances tecnológicos en materia de textiles, ya sea en biotextiles o un montón de data sobre moda sostenible, de una manera súper amigable. Es por eso que decidí contactarme con ella e invitarla a hacer una charla, sobre todo para enfocarnos en cuáles son las tendencias en cuanto a textiles al futuro. Esta charla resultó súper interesante y quedaron un montón de temas afuera. Así que las invito a que lo escuchen, a que me cuenten qué les pareció y si quieren hacer alguna sugerencia para una próxima charla, también es bienvenida. Ahora sí, las dejo en compañía de esta charla. Espero que la disfruten y que les guste y aguardo sus comentarios al final. Bueno, bienvenida Bianca a Viva la Moda Podcast. No sé si... Bueno, ¿estás por ahí?
Estoy acá.
Listo.
Hola a todos, muchas gracias.
Gracias a vos por sumarte. Y por ahí cuento un poco cómo llegué a tu cuenta. La verdad es que cada tanto me meto en TikTok. No es mi red social favorita porque me genera como mucha ansiedad porque hay mucha data dando vueltas. Y dentro de toda esa data que hay dando vueltas hay cosas que me parecen copadísimas y hay cosas que me parecen malísimas. Pero dentro de las cosas que me parecen copadísimas, di con tu espacio, en donde, no me acuerdo cuál fue el primer video que vi tuyo, pero estabas hablando de biomateriales o de nuevos tipos de materiales y surgió también en... Ah, ya me acuerdo cuál fue. En el medio de un debate que se había armado en mis redes de comprar camperas de cuero, comprar camperas de cuero sintético o cuáles eran las alternativas, y ahí llegué a tu espacio en TikTok. Perdón, que me pareció alucinante. De hecho, te escribí y después te escribí por Instagram. No me acuerdo por dónde, creo que compartí algo. Justo el episodio anterior a este, hablamos con una de las chicas que hace camperas de cuero con upcycling, o sea, agarra camperas de cuero viejas y las rearma, digamos, y es una manera de ser sustentable de alguna forma. Y estuvimos hablando un poco de lo que es el cuero sintético, algunas opciones. Pero yo quiero en este episodio que hablemos de lo nuevo, lo que se viene. Y que son, puede ser que llamen biomateriales, ¿cómo se llaman? Primero contame cómo llegaste hasta ahí y después vamos a meternos de lleno en el tema.
Bueno, me presento así brevemente. Bueno, para los que por ahí se preguntan, no soy bioquímica. Ahora igual cuento un poco de biomateriales, pero no soy bioquímica, no tengo ninguna experiencia en todo lo que es ciencia, pero sí tengo experiencia en lo que es moda. Yo soy comunicadora social, estudié en la UBA y terminé el año pasado justo. Bueno, y empecé... Ya hace unos años trabajando en lo que es moda sostenible, empecé en una agencia de comunicación digital que justamente trabajaba solo con marcas sostenibles de acá de Argentina y también algunas del exterior. Y bueno, ahí empezó un poco, yo ya había empezado a estar un poco interesada en lo que era sustentabilidad a partir del documental que por ahí muchos ya habrán visto, que es el de True Cost, que está en Netflix.
Es como si querés meterte en la sustentabilidad, el Starter Pack es el de True Cost, me parece que es lo primero que tenés que ver.
Exacto. Ahí yo el día que vi ese documental, ahí fue como un antes y un después, y fue lo que me despertó justamente el interés por lo sustentable. Y dio la casualidad que durante la carrera justo encontré, gracias a un profesor que, digamos, publicó la oferta, empecé a trabajar en esta agencia y ahí ya... Ahí ya me empecé a interiorizar un poco más en el ambiente y bueno, a partir de ahí después de la pandemia ya me hice freelance, ahora soy redactora de moda sostenible, pero bueno, fue todo un interés personal, no es que tengo experiencia, digamos, como bioquímica, pero sí un gran interés por nada, por todas estas innovaciones que están pasando en la industria textil. Y a raíz de eso me empecé a interesar en todos estos temas que, bueno, hoy están, se han hecho muy virales en TikTok.
Total, pero no, creo que muchas veces se hace viral porque el contenido está bueno, ¿viste? También se hacen viral un montón de porquerías y cuando encontrás de repente contenido que está bueno y que informa y que, me parece que bienvenido sea la viralización. Exacto. En estos casos.
Exacto. No, absolutamente. Aparte creo que también lo que dio un poco esta viralización es que es un gran debate, no solo para los que, digamos, como consumidores, sino que dentro de la industria textil. Y tampoco siento que no hay una respuesta como correcta, ¿no? Es como...
Total.
Algunos están a favor de por ahí... Bueno, por ejemplo, en tema de cueros, de esto, de comprar cuero natural porque sabes que va a durar mucho más. Otros dicen que no, justamente que no, sí. Que prefieren por ahí otras opciones. Pero bueno, está bueno que se dé este debate. Yo creo que más que nada porque a veces siento que no todos entienden sobre materiales y sobre lo que estamos consumiendo justamente en la moda. Entonces está bueno que al menos se plantee la pregunta, ¿no?
Total, fue esa justamente la conclusión medio que terminamos, no voy a spoilear el capítulo anterior, pero básicamente la conclusión es, bueno, lo importante es estar informada y saber qué es lo que estás consumiendo. Después hay algo de lo personal y de cuál es el límite para cada uno y cuáles son sus valores y cuál es tu ética y cuál es tu, para ver qué es lo que consumís. Pero no, nadie puede decirte esto está 100% bien, esto está 100% mal. O sea, nada es 100% sostenible porque, digamos, deberíamos no respirar, básicamente.
Totalmente.
Entonces, como partiendo de esa base... Decir, bueno, vamos a generar el menor impacto según mis, digamos, según también mis intereses. Entonces ahí me parece que está bueno siempre informar y contar, pero bueno, no, nadie te va a poder decir, hace esto que es lo mejor, porque todo es subjetivo en algún punto.
Exacto. No, y aparte, también es como todo tiene pros y contras hoy en día, porque justamente, claro. Como decís, no todo es 100% sostenible hoy en día, ojalá en algún momento lo sea, pero... Hoy en día no lo es, entonces está bueno. Yo creo que si hay algo que se tienen que llevar de mi contenido es cuando vean una ropa, preguntarse de qué está hecha al menos y quién la hace, obviamente. Pero totalmente. Al menos plantear la pregunta, yo creo que ya ese creo que es el paso más importante, como despertar esa curiosidad por saber más de lo que estamos consumiendo.
Totalmente. Bian, ¿cuál es el video que más visualizaciones tuvo o cuál es el tema que tiene que ver con moda sostenible que para vos es el que despierta más... digamos, o sea, más interés? Por ejemplo, el de los cueros es uno, ¿no? Porque a mí cada vez que subo algo de los cueros es como, ¿qué pasa?
Sí, exacto. En el mío fue, bueno, justamente el debate de cueros claro. Fue uno de los videos más virales y me encantó a mí. La gente por ahí cree que a veces uno le molesta que, obviamente que hay gente que no estaba de acuerdo con algunos temas del video, pero está buenísimo eso, que se despierte el debate. Y en los comentarios hubo toda una conversación muy interesante porque obviamente todos tenían posiciones diferentes y para mí eso es lo más importante, o sea, que al menos se debata, porque algunos, como dije, optaban más por ejemplo, comprar camperas de cuero en tiendas de segunda mano. Otros decían, no, prefiero comprar nueva, pero de ecocuero, digamos, lo que es cuerina.
Sí. Entonces, ese despierta sí fue una de... pasiones el tema. Y aparte, muchas veces se confunde que cuando uno cuenta ventajas o desventajas de algún tipo de material, automáticamente está poniéndose, digamos, a favor o en contra. Y a veces no se entiende que uno está contando las ventajas y las desventajas. No por contar las ventajas del cuero, uno es tipo, no sé, ¿entendés? Anti-animales, pero bueno, muchas veces, sobre todo estos temas, despiertan como pasiones.
Exacto, no, sí, absolutamente. A veces por ahí, yo aparte, claro, en algunos videos, por ahí en otros sí tengo una opinión ya formada, pero justo en ese de cuero yo dije, la verdad que no tengo una opinión formada sobre esto, porque todos tienen pros y todos tienen contra. O sea, yo no, por ejemplo, no estoy a favor de que mi campera que compré hace, no sé, 2 años, tal vez, ya se está deshaciendo justamente porque está hecha de ecocuero o cuerina.
Sí, es entiendo de plástico.
Exacto, está hecha de plástico y entiendo al que tal vez quiere optar por el cuero natural, que es, por ejemplo, no sé, yo tengo camperas de mi abuelo y están intactas, entonces también hay que plantear ese debate y no es por uno que esté a favor o en contra, como decís, de los animales, o sea, es simplemente, es una realidad y está bueno que lo hablemos porque justamente ya hablarlo vamos a progresar como consumidores y también como productores.
Total, total, coincido completamente. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en... Yo puse como título entre nosotras dos, ¿no? Biomateriales. También creo que tienen ecomateriales. Hay como varios nombres para todo esto que tiene que ver con textiles nuevos y digamos que son sustitutos de los que ya existen. No sé, vos como que bastantes de tus videos van por este lado. Contame un poco de qué se trata, cómo despertó interés esto. específicamente, contame un poco de eso.
Bueno, a mí personalmente es un tema que me interesa mucho. Como dije, no tengo, digamos, un background en bioquímica ni en ningún tipo de ciencia, pero sí es un tema que me apasiona mucho y que creo que hay mucha gente, por ejemplo, que hablando de sustentabilidad tal vez va por el lado más social. Que bueno, justamente sí. Vos en uno de los de tus capítulos habías hablado con Paula Aguirre y sí. También hay que justamente hablar, ¿no?, de todos los conflictos que hoy en día hay en la industria textil y que tienen que ver con los trabajadores. Pero creo que yo por ahí a veces me inclino un poco más a lo que es materiales por un interés personal, que total. Me encanta leer sobre esto e investigar. Entonces, bueno, por ahí por eso mis videos también a veces un poco siempre van al impacto ambiental de la industria. Pero bueno, esto básicamente se los conoce como muchos nombres, a veces lo van a encontrar como biomateriales, biotextiles, y básicamente, bueno, y se los denomina justamente como que son la nueva generación de la industria textil. Hoy en día la verdad que no es muy normal que los encontremos, digamos, si vas a un shopping no vas a encontrar estos productos, porque son materiales okay. que justamente hoy en día son prototipos. Sí hay algunas marcas, tal vez las de lujo, que ya han empezado a usarlos, pero son muy nuevos y muchos de esos todavía necesitan mucho trabajo, no es que están aptos para el uso cotidiano, pero no sí
están
ya...
Están súper testeados.
Exacto, es como que tal vez sí está el material, pero todavía no es apto para utilizarse, al menos en ropa. Entonces, todavía es como que nacieron, pero todavía no están disponibles para el público, digamos.
Bien, pero te llevo un poco más atrás y primero te pregunto, sí. De los materiales que hoy en día estamos utilizando, los textiles que hoy en día estamos utilizando, ¿cuáles pueden ser los más sustentables y cuáles son los menos sustentables? Por ahí es algo que ya lo dijimos en otros episodios, pero me parece que en este está bueno como ir un poquito más a fondo o por lo menos decir, bueno, a ver, de lo que hay hoy en el mercado, si querés armar un guardarropas más sustentable o querés empezar a ser más consciente con lo que consumís. ¿Cuáles son los materiales que deberías tipo ponerle la tilde y cuáles por ahí ponerle la cruz?
Bueno, hoy en día también es un poco difícil tal vez porque casi todos los materiales, incluso los que son naturales en algún momento de su composición, tienen, por ejemplo, yo hace poco había hablado del cuero, por ejemplo, de cactus o del cuero hecho a base de piña, que si bien son materiales más sostenibles y más naturales, sí. siempre en su composición van a tener algún porcentaje de fibras o resinas sintéticas. Entonces, por ahí no son 100% sostenibles, pero sí tal vez son mejores que otras opciones como, por ejemplo, el poliéster.
Claro.
Por ejemplo, si tienen... Yo siempre... Obviamente que también hay un factor económico, pero sí es obvio. Mejor siempre optar por textiles mucho más naturales, por ejemplo, el algodón orgánico, el lino, la seda, que son obviamente textiles más naturales y más sostenibles. Si tienen que poner en una lista los textiles de los cuales se tienen que alejar, digamos, yo les pondría, por ejemplo, el poliéster, que hoy es uno de los textiles que más, o sea, de toda la industria textil, un 80% de las prendas están hechas de poliéster.
¿Ese dato es real? ¿80%?
Y es una gran mayoría, te lo chequeo, pero sí.
Ok, no, está bien, no te quise poner a prueba, pero me sorprendió el número.
No, pero es de los, o sea, de los todas las fibras sintéticas es de los más, los que más se usa hoy en día y es de los que casi, eso sí es verdad que no se pueden reciclar, o sea, la ropa hecha con poliéster es imposible de reciclar. Porque justamente tienen formación, o sea, por la forma en que están compuestas son muy difíciles de reciclar. Y hay algo que, por ejemplo, muchos por ahí no saben, pero hoy en día también uno de los textiles sostenibles que ha surgido y que sí hoy en día se utiliza, por ejemplo, Patagonia lo utiliza, es el poliéster reciclado. Pero el sí. tema con el poliéster reciclado es que ese poliéster no viene de ropa que ya existe, o sea, no se recicla la ropa ya hecha de poliéster, sino que ese poliéster se recicla de botellas de plástico, por ejemplo, o de redes okay. de pesca. Como que
o sea,
el origen no es...
generando más poliéster.
Exacto.
reutilizamos. Es como que agarramos plástico, está bien, que también el plástico contamine y tampoco se desintegra, pero es como que seguimos generando telas y telas y telas sintéticas.
Exacto, es como a veces uno cree que porque es poliéster reciclado es como, ah, están reciclando ropa ya claro. creada, ¿no? Pero no, al contrario, o sea, esa ropa hecha de poliéster no tiene, hoy en día no hay sistema que la pueda, que pueda reciclarlo, y menos a las escalas en las que estamos produciendo.
Claro.
Y justamente el origen de ese poliéster reciclado no es la ropa, sino que son otras industrias. Entonces, a veces por ahí uno, que yo
capaz
creo que esa...
A veces ¿sí? esto no sabes si te emociona o te deprime completamente. Pero es como que decís, ah, bueno, entonces de repente la industria de la moda está creciendo porque hay tanto stock de materiales para reciclar que lo licúan por ahí, no sé, cosas que me van ocurriendo.
No, sí, es que la verdad que uno se sorprende. Yo la verdad que todos los días aprendo algo nuevo y me sorprendo mucho porque son esas pequeñas cosas que por ahí uno no sabe o como sí. que la mayoría de como consumidores no tenemos idea, y después cuando las lees o te enterás decís, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, no puede ser que uno esté comprando ropa hecha de poliéster reciclado creyendo que justamente
está
ropa
ayudando.
Que ya... Exacto, y no, al contrario, o sea, ese poliéster viene de otras industrias. Pero bueno, así un dato les dejo para... Pero sí, yo bien. La verdad que si tengo que hacer una recomendación es tratar de alejarse de todo lo que es textiles sintéticos, y en el caso de que tengan que, obviamente, consumir, tratar por ahí de optar por tiendas de segunda mano, o sea, ropa usada.
Claro, bien.
Tratar de usar lo que ya está producido y no utilizar, por ejemplo, poliéster virgen, que es justamente que se produce desde cero, o sea, seguimos
claro,
produciendo más.
O sea, porque digamos, el poliéster va a sobrevivirnos a todos. Entonces, por lo menos a lo que ya está creado, sigamos exacto. usándolo. O sea,
exacto.
porque si no,
no
va a quedar
exacto.
ahí contaminando sin ningún sentido. Por lo menos que contamine mientras lo usamos, qué sé yo.
No y sé. Sí, no, exactamente. Es usar, tratar de usar lo que ya está y tratar de no producir más. Obviamente, yo sí estoy a favor de... A veces por ahí se entiende como que no estoy a favor del reciclaje o en algunos
no,
videos
no,
es un
obvio,
poco...
Pero... El greenwashing, polémico. Digamos, que a veces
exacto.
se dicen, bueno.
A ver, exacto, es como...
Tampoco me parece del demonio que trabajen con poliéster reciclado, porque en algún punto están como tratando de hacer algo. No, no vamos a condenar tampoco a los que utilicen poliéster reciclado, pero sí quizás a veces se anuncian con bombos y platillos como diciendo somos resustentables y trabajamos con esto, y bueno, al fin y al cabo, si vamos a hilarlo finito... no es tan sustentable, digamos.
Exacto. No, sí, aparte, justamente por ese lado, que digo, no es que no esté a favor del reciclaje, pasa que el reciclaje es viable hasta un cierto punto, porque en uno de los videos justamente lo explico, porque está perfecto que se recicle y está perfecto que se recicle poliéster reciclado, no importa el origen de ese poliéster, pero por un lado, a veces lo anuncian como si fuera...
sí.
Exacto,
sí,
se aprovecha mucho el greenwashing. Por ejemplo, H&M hace unas, creo que son 2 semanas ya, anunció una colección sostenible digamos, el nombre daba referencia que estaba hecha con materiales reciclados. Pero de toda esa colección, solo un 2% eran los materiales reciclados. Entonces, uno por ahí compra creyendo que está, digamos, haciendo la gran acción y no es ni el 50% de esa ropa está hecha con materiales reciclados. Entonces, eso sí es importante.
Pero eso, ¿cómo? Bueno, no sé, bueno, pues esto ya no tiene tanto que ver con el tema tuyo, pero ¿cómo permite, digamos, anunciar una colección 100% coso y en realidad es un 2%? No sé, no
bueno,
entiendo.
Eso un poco es también la falta de regulaciones.
De
sí, por un lado es la falta de información y por el otro también la falta de regulaciones por parte de los estados. Y este es un problema en todo el mundo, ¿eh? Porque no es que es un problema de Argentina o de Latinoamérica,
claro,
esto
sí,
pasa
sí.
en todo el mundo, digamos. Hay una falta, por un lado, de los estados, de los gobiernos que no, digamos, no regulan estas acciones. A veces por ahí se toman que otras industrias comienzan a, digamos, a formarse leyes, a controlar más, y la industria textil es de las más contaminantes y no hay ningún tipo de regulaciones. Recién ahora Europa empezó, digamos, a... Ni siquiera votaron, o sea, se empezaron a hablar estas leyes y, por ejemplo, Estados Unidos también ahora recién, y ni siquiera es todos Estados Unidos, es nada más el estado de Nueva York que comenzó a tomar acciones y son leyes que no se han votado todavía. O sea, estamos
claro.
un poco en la lona porque no hay ningún tipo de regulación. Entonces las marcas están abiertas a decir lo que quieran sin que se controle. Por ejemplo, ahora, recién ahora en Inglaterra está prohibido hacer, digamos, menciones, que es lo que justamente se quiere expandir a toda Europa, de que se prohíba justamente que las marcas hagan mención de que son sostenibles cuando no hay digamos, hechos que lo puedan comprobar.
Necesitamos como una especie de ley de etiquetado, pero de ropa.
Justamente eso es lo que quieren hacer. A veces se le dicen, bueno, son como digital tags, que es como etiquetas digitales, justamente para, primero, para controlar que esos productos verdaderamente estén siendo, digamos, se hagan con productos sostenibles o reciclados. Y por el otro lado, que se informe bien a los consumidores. Acá, hoy en Argentina, pasa un montón eso. O sea, si ustedes entran, por ejemplo, no quiero decir nombres, pero entren a alguna marca que hoy en día esté haciendo alguna colección sostenible y vayan a ver los materiales. Yo lo he hecho varias veces y les juro que se van a sorprender, pero ustedes entran y van a ver la información de la etiqueta o en la página web, la información sobre los materiales, y ningún material es sostenible. Entonces, a veces es como caemos en la trampa porque esto me pasó esta semana, de hecho, que una marca sacó una colección sostenible. Y si ustedes van a leer, digamos, la información dura de dónde se hizo, de qué está hecha, no van a encontrar nada. O no van a encontrar, o lo que está no es sostenible en absoluto. Y eso es greenwashing puro, o sea, es caer en la trampita, digamos.
Total. Te consulto, porque vi mucho de hablar de este material de como reciclado del fondo del mar, de los desechos, y muchas lycras, ¿no? O muchos trajes de baño hechos con eso. ¿Eso qué es? ¿Es lo mismo que el poliéster reciclado?
Sí, bueno, eso es lo que se... Por ejemplo, las redes de pesca es lo mismo. Son todos materiales, son, digamos, ropa o accesorios hechos con justamente poliéster que terminan en el mar. Y hoy en día, por ejemplo, eso del poliéster reciclado sí viene de redes de pesca que terminan en el océano o en las playas. Y eso justamente hoy... Bueno, hay unos diseñadores italianos que justamente se encargan de esto, que en Italia se han puesto como el objetivo de reciclar todo lo que es los descartes de la industria pesquera, todo lo que es, digamos, descartes marítimos, y justamente lo reciclan para hacer accesorios, bueno, en este caso carteras, pero sí, hay varias, también hay una marca alemana que hace accesorios tipo pulsera, y es eso, es reciclar, que aparte son materiales que, como digo, es difícil después reciclar. A veces la gente cree que el reciclaje es muy fácil, es como rompo esto y lo vuelvo a crear, digamos, lo deshago la prenda y la vuelvo a crear, y no es así. O sea, hay muchos materiales. Hoy las marcas fast fashion, todo lo que crean, digamos, los materiales que utilizan, terminan siendo una mezcla tal que después es muy difícil reciclarlos, porque una vez que los, digamos, son todos procesos muy difíciles de explicar, pero una vez que esas prendas están hechas, hay muchas que son muy difíciles de reciclar. No es tan fácil los procesos de reciclaje.
Total. Te consulto porque esto lo vi en H&M, creo, hace ya algunos años, y es que habían lanzado como una especie de marca, de máquina, que metían ropa y generaban con esa ropa otro textil con el cual rearmaban prendas o generaban prendas con esos textiles reciclados. ¿Eso qué tan greenwashing es? Ahora, aclaro qué es greenwashing, porque por ahí si están escuchando este podcast y no saben de qué se trata, o contarlo vos más correctamente quizás. Greenwashing generalmente, o yo entiendo que se le dice cuando las marcas, digamos, anuncian que son sostenibles o sustentables y qué sé yo, pero en realidad es más una acción de marketing que una acción concretamente sustentable y demás. No sé si vos tenés una definición más correcta.
No, es eso mismo. Yo lo diría como, es decir que son sostenibles cuando en realidad no lo son, o tal vez a veces incluso se exagera un poco. Es como el ejemplo que les digo de H&M, ¿no? Es lanzar una colección que, o sea, hasta la nombran como que es reciclada, es reciclaje, y al final lo que es reciclado es el 2%, que no es que esté mal, nada más que tal vez no se puede, hay marcas que por ahí están haciendo mucho más y no lanzan, una colección así diciendo que es nada más el 2%, ¿no? Es un poco a veces, no tener los hechos para probar lo que están diciendo, o justamente exagerar lo que están haciendo en realidad.
Correcto.
Y con H&M es una de las marcas fast fashion, creo que vendía debe ser, Shane la supera nada más, son las marcas de fast fashion más grandes del mundo, Y bueno, y con Zara también. Creo que son, hoy en día creo que es Shane primero, Zara, H&M y después Zara.
Sí, y, tengo que armar algo de Shane y contar de qué se trata porque creo que todavía mucha gente no lo conoce, pero luego voy a armar algo hablando de Shane porque es un delirio. Para, volvamos a esta, para no irnos porque hay mil temas, pero para no irnos tanto, esta máquina, ¿la viste? ¿Sabes de qué se trata? Tiene hasta un nombre.
No la vi, pero sí sé que H&M, incluso Zara también, que han lanzado estas colecciones que, en las que reutilizan la misma ropa que ellos mismos hacen, que por ahí no vendieron o que han recibido, digamos, de nuevo, porque también han implementado acciones, por ejemplo, que uno, si no utiliza más la ropa, la puede ir a revolver a los locales. Sin embargo, les cuento que se ha probado que, por ejemplo, Zara, esa ropa que uno... creo que acá en los shoppings incluso se ha hecho. Yo lo vi, por ejemplo, en el Patio Burris, que son como unas cajas donde uno puede ir a llevar. Claro, pero se ha probado que esa ropa no se recicla, o sea, la incineran, no llega nunca a... La verdad que no sé cuál sería la máquina esa, pero no sé qué tan... Sé que H&M, como otras marcas fast fashion, han tomado acciones sostenibles, pero lo que se dice a veces es que son marcas tan grandes que a veces las acciones que toman son muy pequeñas, digamos, para las escalas en las que ellos producen. Además de esto, que a veces lanzan colecciones, por ejemplo, sostenibles, cuando después todo el resto de las colecciones no lo son. Entonces también es un poco irónico que hagan esas cosas porque es como... Que yo diga, bueno, mañana me pongo a entrenar para estar más saludable, pero después sigo comiendo todos los días, no sé, comida rápida. Es un poco paradójico que lancen colecciones sostenibles cuando después tienen esos niveles de producción que no modifican aparte, porque al fin y al cabo no modifican. Que es justamente esto lo que hablábamos antes del reciclaje, que hoy en día no es que el reciclaje esté mal. Pasa que si no solucionamos el problema de base, que es las cantidades en las que producimos hoy en día... no va a servir de nada porque seguimos produciendo de igual manera. Y hoy en día ningún sistema de reciclaje hoy en día, para que tengan una idea de todo lo que se produce por año de ropa, que creo que son 90 millones de toneladas por año, en todo el mundo producimos esa cantidad de ropa y solo el 1% de esas cantidades se recicla. Por un montón de razones, por esto, porque a veces no hay sistemas de reciclaje que puedan abarcar eso, también porque justamente es muy difícil reciclar la ropa, no es tan fácil, porque hay una mezcla de materiales y se tienen que utilizar un tipo de tecnologías que por ahí hoy en día incluso son pioneras, o sea, no es que están, no son democratizadas a todo el mundo tampoco.
Claro, sí. Ahí busqué, la máquina se llama Loop, y supuestamente lo que plantea H&M con su fundación, que aparentemente tiene una fundación, es hacer un circuito cerrado de la moda, digamos, con los textiles que ya estaban, agarrarlos, rearmarlos y generar prendas nuevas, pero que no se generen textiles nuevos. Igual, después de lo que dijiste de la colección, puede que sea todo un lavado de cara, pero bueno, después, si investigás un poco más, después quiero que me cuentes qué opinas de esto, que en su momento dije, wow, me parece súper novedoso porque realmente hay mucho tejido dando vueltas que no se usa, y si se puede reutilizar, y de alguna manera seguir generando como, o seguir que estas empresas sigan económicamente siendo viables, pero haciéndolo con materiales que ya están hechos, me parece que por ahí es un win-win, digamos, gana la gente que no quiere que, digamos, o sea, gana la sustentabilidad y gana, por otro lado, la industria, que por lo menos, viste, cuando se habla de sustentabilidad muchas veces se habla de bajar el nivel de consumo, y ahí es cuando te dicen, bueno, pero y la gente que está trabajando y los puestos de trabajo y la industria en general que da trabajo a mucha gente, ¿qué pasa si bajamos los niveles de consumo? Pero bueno, nada.
Sí, hay muchos debates con respecto a lo que es, o sea, la sustentabilidad aparte tiene muchas puntas, esto, y para que justamente, a veces uno, me pasan los videos que a veces, esto, por ejemplo, el tema de precios es un tema que es muy polémico, digamos, en términos de sustentabilidad, porque a veces...
Siempre te dicen, bueno, o sea, sí, yo quiero ser sostenible, pero me sale carísimo, o sea, ¿qué? Entonces...
Claro. Exacto, y es entendible, o sea, yo lo comparto porque yo tampoco, a veces hay marcas sostenibles a las que yo no puedo acceder, pero también siento que hay que entender, bueno, por ejemplo, me ha pasado que yo comparto muchas marcas que tal vez, que utilizan justamente materiales que reciclan, o sea, desde, no sé, ruedas de bicicleta hasta, por ejemplo, textiles reciclados. Y sí, me pasa que a veces la gente por ahí cree que porque son reciclados o son productos sostenibles tienen que ser más baratos. Y es todo lo contrario. Es muy difícil aparte de explicar porque obviamente que es entendible que el factor económico, o sea, también para que hoy en día la sostenibilidad es un privilegio, o sea, no todos podemos ser... Exacto. Entonces, obviamente que es entendible, pero sí es verdad que hay como muchos debates en un montón de, digamos, de puntos con todo lo que tiene que ver con sustentabilidad.
Totalmente, totalmente. Es como que siempre hay contradicciones en todo, porque también la sostenibilidad, si hablamos de sostenibilidad al 100%, habla de precios justos. Ni muy bajos, pero tampoco muy altos. O sea, entonces, al fin y al cabo, una marca que está vendiendo un producto y habla de ser sostenible, pero vende a un precio extremadamente caro, no termina siendo 100% sostenible. O sea, digamos, es por eso es difícil. Pero bueno, quiero volver, te llevé por 40.000 lados, pero quiero volver a los biomateriales y los biotextiles y que me cuentes un poco más, digamos, ya hablamos de que lo que hay hoy en el mercado, hay algunos que son sostenibles, hay algunos que no. Vos habías mencionado el algodón orgánico, el lino, la seda, como los géneros más sostenibles hoy en día que podemos encontrar en el mercado, y el poliéster, el nylon también es lo mismo que el poliéster.
Sí, sí. También, por ejemplo, hay otros materiales que son tencel, hay un montón, que son materiales sintéticos, pero que también tienen un origen reciclado o están hechos, digamos, son más sostenibles, pero bueno, siguen siendo sintéticos.
Perfecto.
Pero hay muchos materiales, el tema es también eso, ¿no? La disponibilidad. Hoy en día todo lo que es sostenible, primero que obviamente son textiles mucho más caros, y también es que no se producen tampoco a gran escala, o sea, son textiles que recién están empezando. Por ahí yo que diría que el poliéster reciclado hoy en día es lo más tal vez normal, o que lo podemos encontrar tal vez incluso hoy en día acá en Argentina, pero sí es verdad que hay muchos otros que son muy nuevos, y esto de biomateriales ni hablar, o sea, son ni siquiera las marcas más grandes, los están usando. O sea, creo que el que más se ha usado hasta ahora es el cuero de cactus, y lo han usado marcas de lujo o marcas, digamos, no se producen, digamos, a gran escala, eso digo.
Pero que vos antes mencionabas el cuero de cactus, pero, o sea, yo hoy tengo un emprendimiento que hago carteras y quiero ir a conseguir cuero de cactus, no consigo en Argentina, ¿o sí?
No. Hoy el cuero de cactus, hasta donde yo sé, lo está haciendo únicamente una empresa de México que se llama Deserto. Y de hecho, por ejemplo, Romina Cardillo, que es la diseñadora de Nose Studios, lanzó ahora esta semana justamente una colección en colaboración con Deserto, con este cuero de nopal. Pero, por ejemplo, si ustedes van al Instagram, van a ver que son prototipos todavía, porque es muy difícil hoy en día utilizar, al menos lo que ponen ellos ahí, por ejemplo, que todavía no está disponible, y que lo que han hecho, que se ven las fotos, son prototipos, o sea, no están todavía... para usar.
Bien. Y bueno, en el episodio pasado que hablamos con Manuela, de que hace esta marca que se llama The Sur, nos hablaba de que, bueno, ella estaba en Inglaterra y allá había el de piña, el cuero de piña, y ¿qué otro más contaba? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, sí, como que era extremadamente caro. De hecho, después que armamos el episodio, ella me mandó unas fotos que estaba en un lugar y me mostró unas carteras hechas con cuero de piña que estaban 900 euros. O sea, cuando me dijo el precio dije, listo, o sea, eso es inviable para acá. Pero bueno, o sea, son estos materiales como experimentales por el momento.
Exacto, yo creo que a veces uno pierde un poco el... Bueno, por ejemplo, también yo había compartido el de Tilex, que era una especie de cuero que se hace con los residuos de la yerba, del mate, digamos, que lo hace en Argentina, pero también eso no está hoy en día para la venta, o sea, y son todavía textiles muy experimentales, y ella, por ejemplo, justamente Verónica se llama la diseñadora argentina, y explicaba que justamente hoy en día, por ejemplo, cualquier producto que esté hecho de Tilex puede durar hasta 9 meses. En 9 meses se va a degradar. Exactamente. Claro. Entonces, también es como ven, está buenísimo que empiecen a surgir, porque de acá a unos años yo creo que ya van a ser, o sea, los pasos en los que progresamos en la industria textil y más con todas las tecnologías que tenemos hoy en día es bastante rápido, pero incluso así no son hoy en día si bien son muy interesantes, no están disponibles. Y los que están disponibles es esto, son muy caros, ¿no? Tal vez no son accesibles para todas las marcas, para todos los mercados. Pero sí, el cuero de Piñatex, por ejemplo, es de piña, que se llama Piñatex, es de una española, y está, es genial porque hay millones de toneladas de... Se hace con la... Para los que no saben, se hacen con la hoja de la piña, de la naná, que antes se tiraba a la basura. O sea, eran millones de toneladas de hojas de piña que se tiraban cada vez que se cosechaba esta fruta, y se empezó a utilizar para crear justamente este textil, que es una especie de... parece cuero. Y bueno, por ejemplo, en este caso, por eso que les digo que es muy interesante y que a veces también se plantean estos debates, porque el cuero hecho de piña, por ejemplo, cuando se empezó a hacer, la empresa se llama Ananas Anam, y sí, esta empresa, para crear este cuero de piña, tenían que utilizar bioplásticos y resina, que son resinas sintéticas, y para, claro, justamente para hacer la mezcla para crear este producto. Y eso no es, ese producto, al fin y al cabo, no termina siendo biodegradable, pues justamente porque tiene material,
sí, digamos, en, tiene su, producto, en su proceso tiene materiales que son contaminantes.
Exacto, y desde que empezó hasta hoy en día, el año pasado, lograron bajar, era un 40% lo que utilizaban de eso, y hoy en día ya es un 5%. Entonces, okay, hay todo un progreso, como a veces uno por ahí pierde la fe y dice, ah, bueno, esto ¿cuándo vamos a empezar a usar estos, digamos, materiales más sostenibles? Pero va a suceder, y se avanza a pasos agigantados, la verdad, que en unos años hayan bajado ese porcentaje de 45% es muy grande. Y aparte, la empresa también dice que justamente lo quieren bajar a cero, que sea nulo y que sea 100% biodegradable este textil.
Claro.
Pero bueno, como es todo un, digamos, está buenísimo que se hagan, pero para que entiendan que todavía falta.
Sí, justamente, y aparte lo que tenía de positivo esto justamente es lo que vos mencionaste antes, que agarraban un desecho ya existente, porque también a, exacto, veces pasa que explotan un recurso natural para la creación de un nuevo material, y al fin y al cabo tampoco es tan sostenible explotar un recurso natural. Lo mejor de todo es agarrar un desecho ya existente para crear un nuevo material.
Exacto, sí, sí, sí. Hay una empresa, bueno, yo les tiro varios datos, pero para
que... Sí, vamos a tirar, porque para mí lo interesante es eso, es como hay un montón de cosas que están sucediendo que no estamos ni enterados, y que probablemente en algún momento lo veamos, pero a veces no se sabe cuándo.
Sí, no, aparte creo que también dentro de la industria por ahí no se da tanta difusión, porque como son cosas nuevas y que por ahí todavía no se pueden utilizar, pero hay una diseñadora italiana que creó Orange Fiber, sería fibra de naranja, que justamente es un textil que está hecho a partir de la cáscara de naranja que se tira.
Me sirve mucho porque tomo mucho exprimido.
Bueno, eso justamente es un textil que está hecho de la cáscara de naranja, que en otro, y hay otro, ahora no me acuerdo el nombre, pero está hecho, esa creo que es una compañía de Estados Unidos que recicla los granos de, digamos, cuando uno termina de tomar café, por ejemplo, y que se quedan todos esos granitos, bueno, esos granos de café lo utilizan para hacer productos, e incluso se han hecho la suela de las zapatillas con ese material. Y son todos materiales de descarte, o sea, ahí van a la basura, no es que eso se recicla.
Espectacular. Ahora que hablaste de suelas de zapatillas, se me vinieron a la cabeza todos esos modelos de Nike o Adidas que mencionan como súper sustentables. ¿Qué onda? ¿Es real? Porque creo que son una de las empresas que tienen más tecnología aplicada a eso.
Sí, bueno, Adidas, por ejemplo, hizo un cambio muy grande. Adidas, yo creo que igual, obviamente, que todas las marcas tendrán sus problemas a resolver todavía, pero es verdad que Adidas hizo un cambio muy grande. Creo que también igual hay que reconocer que son una marca tan grande que tienen las posibilidades de hacer eso, porque no es tan fácil. También creo que, bueno, Adidas es, por ejemplo, un ejemplo de que no es que uno es sostenible de un día para el otro. Cualquier marca que les diga que de un día para el otro son sostenibles, no son sostenibles. Porque ser sostenible, o sea, cambiar los modelos de producción, los materiales que se utilizan, las condiciones en las que se producen, lleva mucho tiempo. Entonces, total, también sepamos eso, que si una marca de la nada es sostenible, es un poco sospechoso.
Sí.
Pero bueno, Adidas y Nike sí, es verdad que han lanzado colecciones sostenibles, han lanzado zapatillas. Adidas creo más que Nike, hasta donde yo sé, que por ahí los sigo un poco más. Pero bueno, igual, yo los invito, para los que estén interesados, que empiecen a leer cuando compren un producto, cuando alguien lanza un producto, por ejemplo Nike, si lanza unas zapatillas, vayan a leer de qué están hechas. Porque a veces sí están hechas de productos reciclados o de productos materiales más sostenibles, pero también hay que ver en qué porcentaje, siempre el factor social también, en qué condiciones están hechas, porque a veces por ahí los productos son sostenibles. Total. Y al fin y al cabo las formas en las que justamente se producen,
sí, dicho de otra forma, o sea, Adidas y Nike son los más, no sé si sería difamados, porque no, capaz que es verdad, entonces, no, capaz, probablemente es verdad, entonces por tener malas condiciones de trabajo, trabajo infantil, trabajo con, digamos, explotación laboral, o sea, es como que es muy difícil consumir consciente en el mundo.
Sí, no, por eso digo, vayamos a leer, porque a veces a mí me ha pasado que por ahí sí los productos son sostenibles y uno lee la descripción y te das cuenta que sí, están utilizando tal vez materiales más sostenibles, pero después no dice nada, por ejemplo, de dónde se hacen o en qué fábrica, sí, en qué condiciones, como que ser sostenibles en todo sentido, no es que puedo ser sostenible con los materiales y después tengo fábricas en donde están en condiciones de esclavitud, ¿no?
Total, y aparte ya de base consumir un producto que fue creado en Bangladesh y que yo lo estoy comprando en Rosario o en Buenos Aires, ya de base no es sostenible porque tuvo que transportarse y todo ese transporte es mucho más caro que haber comprado en un emprendedor que lo hizo acá a unas cuadras de mi casa o como mucho en el país, o sea, ya de base. Pero bueno, es como...
Comprar local es una de las mejores formas de ser sostenible. O sea, no comprar, piensa que cada vez que compras al exterior, por ejemplo, algo, incluso si no es ropa, o sea, ese es un viaje y no sos solo vos, son todos los que compran, por ejemplo, en el exterior y tienen que traer las cosas. Eso también es contaminación, porque uno por ahí cree que a veces por ahí cerramos un poco el panorama, digamos, vemos nada más el producto que tenemos adelante, pero atrás de ese producto hay un montón de cosas, incluso incluido el viaje que lo tuvieron que traer desde Bangladesh, por ejemplo.
Claro, total.
Y bueno, y esto, por ejemplo, cuando lean las etiquetas de la ropa más allá de los materiales, van a notar esto, que mucha de la ropa que tenemos acá en Argentina incluso está hecha en Bangladesh, en India, en Turquía. Y la razón por la que están hechas ahí es porque son países que no tienen leyes laborales, o sea, permiten esto que sucede justamente, y las marcas lo aprovechan, o sea, aprovechan que no tienen que cumplir con ciertos requisitos.
No tienen regulaciones de salarios mínimos. De hecho, bueno, ahora estamos en mayo, pero en abril, el 23 de abril de todos los años, se celebra la Fashion Revolution Week, que es quien hace nuestra ropa justamente. Exacto. En conmemoración a, bueno, esto lo digo cada podcast que hablo de sostenibilidad, hablo de esto, pero también está en el starter pack de ser sostenible. Justamente fue una fábrica en Bangladesh, siempre me equivoco creo de dónde es, René Plaza, que se derrumbó con un montón de empleados trabajando en condiciones súper malas para en marcas de primer rango como, por ejemplo, H&M, Adidas y todas estas. O sea, quizás no los contrataban estas empresas de manera directa, sino que indirectamente lo hacían contratando a, por ejemplo, yo soy Adidas y contrato a un proveedor, que ese proveedor a su vez contrata a otro y a otro, y ahí terminaban contratando a... Porque por ahí también... No sé, he visto muchos documentales en donde las marcas dicen, bueno, pero yo mi proveedor me aseguro que está todo en regla. Y después van al proveedor. Sí. Y ese proveedor dice, no, yo hago todo en regla salvo una parte que la tercerizo en tal cosa. Y cuando van a esa a eso que tercerizan, es cualquier cosa. Entonces, como que también es difícil.
Sí, es muy difícil. Y esos temas se están planteando hoy en día. Bueno, esto de las etiquetas digitales que les digo, justamente es para eso, para rastrear de dónde vienen esas prendas. Claro. Porque es muy, o sea, por ahí incluso genuinamente las marcas no tenían idea, pero también es responsabilidad de ellas, más las grandes marcas, es responsabilidad de las empresas, digamos, confirmar que esos productos verdaderamente se estén haciendo en condiciones, porque si no es un poco lavarse las manos, digamos, más las que son marcas grandes como H&M, que tienen las posibilidades de justamente confirmar o comprobar a quiénes le están tercerizando esos servicios.
Sí, de hecho, bueno, hace no tanto hablé con unas personas que trabajan para Levi's, por ejemplo, en Argentina, y producen, y me decían que ellos tienen controles de la marca, o sea, sí, que van a su fábrica, o sea, ellos, Levi's terceriza en ellos una parte de su trabajo, ¿no? Y ellos tienen controles, de hecho, que hasta me parece que ni les avisaban a veces, de para ver cómo trabajan y cómo son las condiciones. O sea, entonces, tienen el poder de hacerlos las marcas. El tema es que quieran hacerlo o que quieran ser responsables de lo que se encuentran cuando se encuentran.
Exacto, exacto. No, es eso, no es que está mal tercerizar. Ahora, si tienen las posibilidades, justamente que chequeen de dónde viene esa ropa porque y en qué condiciones se hace. Y eso también para los materiales. O sea, si me están vendiendo algodón orgánico, que me comprueben que justo. Bueno, eso también ha pasado, ¿eh? Que,
claro,
o sea,
eso comprando a los emprendedores, sobre todo, supongo que van y compran. Y porque lo que decías vos antes, comprar local es lo mejor. Listo, ok. Es lo mejor en cuanto a transporte y eso. Pero, ¿a dónde compra este emprendedor? O sea, porque capaz que va, compra en un lugar de telas que le dan, le dicen que es algodón orgánico y es algodón con poliéster, no sé.
Sí, son mezclas. Bueno, por ejemplo, son mezclas. A veces pasa que uno, si lee las etiquetas, te dicen, es una, por ejemplo, una colección de algodón. Y si vos alzas las etiquetas, es una mezcla de algodón y poliéster o algodón y nylon. También ha pasado, yo he leído noticias que por ahí marcas, incluso grandes, que lanzan colecciones de algodón orgánico. Y el algodón efectivamente es orgánico, pero después la gente que trabajaba en los campos eran niños, por ejemplo. Claro. Entonces, hay. Exacto. Y eso pasa, ¿eh? Si van a las noticias y buscan, va, les van a saltar. O sea, es muy normal esto que pase. Y lo que falta acá, por eso digo, lo que falta acá es primero la voluntad de las marcas de que justamente quieran hacer un cambio genuinamente. Por el otro lado, también falta que los gobiernos controlen, los estados controlen también. Porque sí, vos no podés permitir que nos vendan a los consumidores. Así como hay, justamente acá, uno puede ir a quejarse a defensa del consumidor de ciertas cosas, también tiene que haber un control de las marcas, porque hoy en día no hay ningún tipo de control, ni acá en Argentina, ni en Latinoamérica, ni en todo el mundo. Y lo otro también es nosotros, la responsabilidad que tenemos también como consumidor, que entender lo que estamos comprando. E incluso si después no te queda otra y tenés que comprar esa calza hecha de nylon nueva porque no la conseguiste en una tienda de segunda mano, no importa, al menos entender qué es lo que estás comprando. Porque yo creo que la gente, eso, el ejemplo del cuero que hablamos al principio, yo la cantidad de comentarios que había en ese video que no tenía ni idea de que eso era plástico, o sea.
Total, sí. Sí, aparte el cuero tenía esto de ser eco cuero y no tenía nada de eco, pero bueno, durante muchos años
venden,
se lo entendió como eco cuero.
Nos venden eco cueros. Y no son ecocueros, es cuero sintético, o sea, es cuero hecho a base de petróleo, digamos.
Total.
Así que eso, yo creo que es como, hoy en día no tenemos idea de lo que estamos comprando. Bueno, otra cosa que hace poco estuve investigando es todo lo que son las prendas impermeables. Sí. Para que sean impermeables se utiliza un tipo de sustancias químicas que se llaman PFC. Sí. Y esos PFC son altamente tóxicos, incluso nosotros cuando las usamos, no solo para el trabajador que las hace, sino para el consumidor normal, porque son químicos que después se van soltando y que los empezamos a inhalar. Ah, y en Estados Unidos dice, sí, no, eso es una locura. Y me enteré porque en Estados Unidos se hizo un estudio, hay una organización, ahora se me fue el nombre, pero hay una organización que justamente se encarga de temas ambientales e hizo una investigación en varias marcas, en varios productos, y hicieron un análisis de varias prendas, de varios accesorios que justamente estaban categorizados como impermeables, y eran todos PFC. Hay PFCs que son libres de químicos, se le dice, o sea, no son tóxicos, pero no son los que hoy en día se utiliza.
No es el que tenés tan. Seguramente es caro.
Exacto. Entonces se utilizan PFCs que son tóxicos, y nosotros no tenemos idea, por ejemplo, de eso. Yo no tenía idea hasta que saltó esta noticia y me puse a investigar.
Ok.
Y eso es. O sea, pasa un montón. Bueno, algo tan simple como una remera de algodón. O sea, que sea algodón no significa que sea sostenible, porque hoy el algodón. La producción, por ejemplo, de algodón orgánico hoy en día es de 1%. Todo lo demás que se produce a nivel mundial es algodón convencional o tradicional, que está hecho con semillas que se le dice semillas genéticamente modificadas, o sea, que ya no son naturales, okay. Que justamente las modifican para que la planta crezca más, sea más fuerte, digamos, a todo lo que pueda ser plagas. Se utilizan un montón de pesticidas que son altamente químicos, o sea, ha habido investigaciones, si siguen a Fashion Revolution van a poder encontrar todos estos casos, pero que justamente causan cáncer a todos los que trabajan en estos cultivos. Y uno por ahí compra el algodón creyendo que es algodón, es natural. Sí. Que hoy es lo más normal, o sea, el algodón se usa para todo. Pero no es, o sea, es casi todo lo opuesto, porque hoy en día lo que sería sostenible y lo que sería natural es el algodón orgánico, que a todo esto también es carísimo. Entonces, no es...
Sí, es real. Creo que hay en Chaco, acá en Argentina, una cooperativa que hace algodón orgánico. No sé... Hay en Argentina, digamos, ¿cuál es el material que más vamos a encontrar o cuál es el propio de la zona? ¿Algodón orgánico? O viste que tenés el algodón Pima, que es de Perú.
Sí, de Perú.
O sea, cuando hablamos en el episodio anterior de los cueros, bueno, el cuero tiene que ver con nuestra industria y es uno de los materiales orgánicos que vamos a encontrar más, porque es un subproducto de la industria de la carne. Pero ¿qué otro material así? O sea, como si queremos ser lo más sostenibles y consumir algo que sea propio de acá o que podamos llegar a encontrar buenas calidades y no cosas tan tóxicas. ¿Qué es? ¿Algodón?
Y sí, algodón o las lanas, por ejemplo, también que las hacemos acá.
Perfecto.
Pasa que también, como digo, también son productos mucho más caros. O sea, hoy en día... Normalmente, si ustedes, por ejemplo, tienen productos ropa de lana o hecha, digamos, por ejemplo, un suéter tejido, si van a ver, generalmente son lanas sintéticas, no son las naturales tampoco.
Sobre todo por los colores, justo hablábamos de eso en el episodio anterior, que cuando ves colores muy intensos, probablemente haya un componente sintético, porque si no, no se llega a esos colores con tintes naturales o cosas más amigables con el ambiente.
No, por eso, como ven, hay un montón de... Es muy
No, sí, por, yo después a veces podcast, siento que no sé qué me pongo.
Es muy difícil. Uno por ahí, no hay que perder la esperanza, ¿no? Yo creo que el paso más grande que podemos dar es ser más consciente en ese sentido. Y no son cosas, yo no es que nací sabiendo estas cosas, todo lo contrario. O sea, yo recién empecé hace unos años a investigar sobre esto, a interesarme. Pero como ven, hay un montón de... No sé cómo es de paradigmas, digamos, porque por un lado tenés el algodón, pero el algodón no es del todo natural, justamente porque se utilizan en su proceso, se utilizan semillas que ya de por sí no son naturales, se utilizan pesticidas, tintes sintéticos. Exacto, la lana pasa lo mismo, o sea, estamos en un país donde tenemos donde justamente tenemos de sobra los recursos naturales para producir textiles naturales y más sostenibles. Y la mayor parte de la ropa que tenemos es de afuera y es de marcas fast fashion. Es muy difícil explicar o por ahí dar a entender a la gente, pero hay como un debate en todo, porque nada es del todo sostenible y todo tiene siempre pros y contras. Pero yo creo que el primer paso es al menos interesarse por entender lo que estamos comprando.
Completamente. Sí, es como tratemos de dar un mensaje esperanzador después de todo esto.
Sí, quedó como muy... No, pero sí lo digo que... ¿Por qué digo eso? Porque obviamente que yo también a veces cuando leo las noticias digo, pero pucha, o sea, todo lo que yo hago para ser más sostenible y al final siento como que no vale nada, pero al contrario, o sea, porque yo hoy en día si yo quiera comprar algo, yo soy mucho más consciente, yo no te voy a mirar la ropa de la misma forma que la miraba antes, en absoluto. Así como hoy, también creo que hay un cambio muy grande en la industria alimenticia, o sea, hoy en día, o mucha gente que por ahí ya se está haciendo vegetariana y se está haciendo vegana, pero digo, ya no miramos la comida como la mirábamos antes. Por ejemplo, nosotros acá en mi casa empezamos una huerta, como que hay todo un cambio. Y ese cambio también tiene que trasladarse a la industria textil, porque nosotros usamos, por ejemplo... Nadie se pregunta de qué está hecha nuestra ropa interior, por ejemplo, y es lo más íntimo, de qué están hechas nuestras sábanas, o sea...
¿De qué está hecha nuestra ropa interior? No, bueno, y de, viste, hay ropa interior que te, ya te, no sé, yo soy media sensible y ya hay bombachas de ciertos materiales que ni las compro porque sé que no, me molestan.
Bueno, exacto, por eso digo, si yo te estoy diciendo que el algodón, por ejemplo, que hoy se utiliza, no es muy sostenible y además se utiliza en un montón de sustancias que no son muy amigables, digamos, no solo con el medio ambiente, sino tampoco para nosotros. Y nosotros por ahí estamos usando eso en, como ropa interior, como sábanas, digo, la ropa de, bueno, por ejemplo, vos, la ropa de bebé, por ejemplo.
Ah, sí, no, un mundillo.
Exacto, es todo un tema. Y yo sé que esto suena un poco como desesperanzador o uno, no, no quiero que se vayan depresivos después de esta charla, pero no, digo,
ya está, ya está.
Lo más importante para mí es empezar a preguntarse, porque no van a empezar a ver, incluso si después no les queda otra opción que comprar algo que por ahí no encontraron una opción más sostenible, no lo van a comprar de la misma forma, con la misma mentalidad que lo hubiesen hecho antes. Y eso es el paso más grande, porque en el momento en que uno tenga la posibilidad de elegir algo más sostenible, incluido el factor económico, lo va a hacer, uno va a tomar la opción más sostenible. Y uno por ahí, en el futuro, a las próximas generaciones, no le vas a enseñar todas estas cosas. Porque hoy en día ni siquiera creo que no, ni nuestros padres saben esto, o sea, no, todo lo que pasa en la industria textil.
No, ni mucha gente que está metida en la industria textil sabe esto, porque, o sea, básicamente. O quizás no se paran a pensar. Sí, no, o sea, yo en mis adentros estoy diciendo, bueno, ¿cuál es la solución? Básicamente, consumir todo segunda mano. Sí. Básicamente sí, sí, eso. Sí. Y me pongo a trabajar de otra cosa.
No, si pueden, yo el consejo que les doy en el caso de que necesiten algo es eso, consumir de segunda mano, intercambiar ropa, tratar de reciclarla, o sea, incluso si ustedes no saben, si yo por ejemplo no sé coser, no sé coser, pero sí tengo ropa que uno la puede mandar a transformar, o le puede pedir ayuda a alguien, digo, herramientas hay, tampoco es que es imposible ser sostenible hoy.
Lo que pasa es que durante muchos años estuvimos bombardeados con, deja, no la arregles, te sale más barato comprarte una nueva. De hecho, con las chicas de Fashion Revolution este año, a principios de año, hicimos un directorio, por ejemplo, de gente que repare prendas o cosa, porque una de las preguntas que más me hacen es tipo, ¿a quién se la mando? Porque no conozco o hay pocos lugares y cada vez fueron desapareciendo más este oficio, porque la realidad es que salía más barato y sale más barato irte a comprar una remera nueva que coserla o, no sé, se te manchó.
Sí.
Y mucha gente no sabe cómo, o sea, si tenía, viste, como faltan lugares de reparación de ropa. Bueno, chao, se me acaba de ocurrir mi próximo trabajo, chao. pero como eso, como lugares que hagan el mantenimiento o el arreglo de prendas que ya están hechas porque se nos rompen. Bueno, con las camperas de cuero estas, de cuero sintético.
Sí.
Me llega una vez por semana un mensaje de alguien diciéndome, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo se arregla? ¿Existen formas?
Sí,
la realidad es que no hay mucho. Pero bueno, o sea, estamos como muy a la deriva en decir, bueno, listo, quiero seguir usando una prenda, quiero darle otra vida, ¿qué hago? Bueno, se fueron perdiendo un poco esos... ese conocimiento de cómo alargarle la vida a las prendas, porque realmente hay tanta oferta de prendas que ¿para qué vas a alargar esta si puedes usar otra?
No, me ha pasado a veces de... A mí me pasa mucho que se me estropean mucho los zapatos o siempre termino rompiendo alguna sandalia o lo que sea. Y me ha pasado que por ahí uno la manda a arreglar y al final dice, apa, me hubiese comprado una sandalia nueva, por ejemplo. Pero bueno, es tratar de tomar esas decisiones en las posibilidades que tenga cada uno. Sí. Tratar de tomar las decisiones más sostenibles. Y yo sé que parece poco por ahí, pero es un montón. O sea, decir, bueno, no voy a tirar esta remera porque tiene un agujero, la voy a arreglar. Intercambiar la ropa con un amigo.
Cambiar el lo que realmente es valioso, o sea, porque hoy tenemos como valioso tener algo nuevo. Y la realidad es que tenemos que poner el foco en que valioso es algo que usamos mucho y que tenemos hace mucho tiempo. O sea, es como que correr el foco. O sea, una prenda no es más valiosa porque es más nueva, sino es más valiosa porque la usamos mucho y porque nos sirvió y porque la estamos, digamos, y la estamos aprovechando 100%. Lo mismo que a veces cuando se habla del precio, que me gusta decir, bueno, pero no pensemos en el precio que ves en la etiqueta cuando vas al local. Pensá en el precio si vos lo dividís por la cantidad de usos que le das. ¿Cuál va a ser la prenda más barata? ¿La que compras y para un fin de semana y la usaste una sola vez? ¿O la que te salió capaz 10 lucas, pero lo usaste 1.500 veces y que al final ese costo terminó siendo mucho más bajo?
Sí. Es ese cambio de mentalidad que uno tiene que tratar de hacer, que a veces parece como imposible o... aparte es muy difícil, genuinamente, o sea, hacer ese cambio, por ejemplo, de elegir algo más caro, pero que me va a durar más, en vez de comprarme, no sé, en vez de una, tres prendas más baratas y que las voy a usar un fin de semana, es difícil hacer ese cambio de mentalidad. Porque no es, o sea, toda la vida, más a nosotros nos han inculcado desde la industria que es como usar un fin de semana, o sea, no subas una foto a Instagram repitiendo un outfit, por ejemplo, repitiendo un look.
Sí, es que eso es un loco, sí.
Exacto, pero y lo peor es que lo hacemos, porque a uno le dice, ay, no, no voy a subir esta foto porque ya me dieron lo mismo. Y uno esa mentalidad la tiene y es muy difícil, o sea, hay que cambiarla. Y ya a mí me ha pasado, o sea, de conocer gente que por ahí se le rompe, no sé, algo y lo tira, o sea, ni siquiera lo dona, lo tira. Y vos decís, no se puede, esas mentalidades hay que cambiarlas. Digo, y parece eso, por ahí, con todo lo que hablamos antes, por ahí uno un poco siente que no va a cambiar nada lo que uno haga, pero todo lo contrario, o sea, incluso esas pequeñas cosas, o aprender a cuidar la ropa, por ejemplo, saber que lo que es tejido no va al lavarropa, lo tengo que lavar a mano. Tratar de encontrar la vuelta, decir, bueno, esta prenda no la uso más, la llevo esto a transformar o la llevo a reparar en algún lugar. Parecen boludeces, pero todo lo contrario. Son pasos muy importantes, porque vos una vez que reparaste esa prenda no vas a necesitar comprar otra. Y la próxima vez que aparte tengas que ir a comprar algo, vas a ver la ropa de una forma mucho más diferente. Yo no puedo decir que de acá a 5 años, o sea, hace 5 años no veía la ropa de la misma forma que la veo hoy, en absoluto, ¿eh?
Completamente. Bueno, bien, creo que charlamos un poco de todos los temas. No sé si tocamos tanto el tema de biotextiles. No, creo que sí. Pero bueno, me parece que es súper interesante todo lo que charlamos y que me parece que puede ayudar a un montón de gente que por ahí tiene dudas o no conoce. Esta data me pareció muy interesante. Dos cosas te voy a pedir. Primero, menciona tus redes y a dónde te pueden seguir. Así te pueden encontrar en... TikTok,
bueno, me pueden seguir. Es DNUF.
Ok. DNUF.
DNUF. Y el Instagram también es DNUF _ oficial.
Ok, perfecto. Yo igual lo voy a poner todo, pero por las dudas lo pueden buscar en la publicación que haga en Instagram o en el mismo Spotify. La segunda cosa, no, las dos cosas que te voy a pedir, que todavía no te pedí ninguna, es, la primera es si podés dejar algún tipo de recomendación, ya sea de lectura, de mirar algún documental, video, lo que sea, que hable de por ahí los temas que vos tocás para alguien que se quiera meter un poco más. ¿Alguna recomendación?
Perfecto. Sí, bueno, si les interesa todo lo que es biotextiles y biomateriales, yo les recomiendo seguir, y acá en el caso de Argentina, por ejemplo, a Biomaterialista, el Instagram es Biomaterialista,
okay.
Que es Carolina Echeverre, que es justamente, incluso da talleres para los que estén interesados. A mí me encanta lo que hace porque para los que estén justamente interesados, da talleres grupales e individuales, y justamente incluso no solo van a poder aprender en la clase, sino que también, o sea, uno lo puede hacer sus propios biotextiles en la casa para que vean un poco de qué se trata eso. Incluso si después no los van a poder usar, van a poder crear un biotextil, está buenísimo.
Me encantó.
Y después un documental para recomendar, que fue el que a mí me cambió la vida, fue el de justamente The True Cost, que es El Verdadero Costo. Creo que hoy en día no está más en Netflix, pero sí lo pueden encontrar en YouTube.
Sí, creo que sí. Alguien no vio hasta acá. Si escuchó esta hora de podcast que venimos hablando y escuchó los otros y todavía no lo vio, no sé qué está haciendo. O sea, que ya sinceramente, pero bueno. Siempre la recomendación está buena
es un documental que
refrescarlo y verlo de nuevo, porque si bien hoy está un poco desactualizado y hay un montón de otros documentales que también tienen como data muy parecida y quizás más actualizada, es como que si nunca lo viste te hace un cambio y cada tanto está bueno reverlo porque es como que uno se va olvidando.
Sí, exacto. Bueno, hay otro documental ahora se me fue el nombre, pero creo que es Blue Sea. Ay, no me acuerdo. Pero es justamente, habla de la industria... ay, ¿cómo se llamaba?
¿Del jean?
Sí, justamente del jean. Y no, no, y ese documento... Bueno, ese también lo recomiendo mucho.
Ok, Lucy. Lo voy a buscar y también lo voy a dejar ahí en las recomendaciones, que está bueno. Y el segundo pedido que te voy a hacer es que digas una palabra que quieras que las personas que llegaron hasta acá y que escucharon esta hora de charla nos la manden por mensaje diciendo tipo tal palabra, ya llegué hasta el final, si te gustó o no le gustó, que nos hagan algún tipo de comentario, como una especie de contraseña para saber más o menos cuánta gente o cuántas personas vieron esto. Elegila.
Bueno, vamos a ir por poliéster, creo, que fue la que, creo que más mencionamos.
Bien, perfecto. O sea, poliéster, que suena como medio contradictorio el episodio, pero básicamente es una de las palabras que más usamos, así que si llegaron hasta acá, nos tienen que mandar o a las redes de Bian o a las mías la palabra poliéster y vamos a saber que llegaron hasta el final.
Muy bien. River Blue es el documental.
Ah, perfecto, perfecto, perfecto. River Blue, lo voy a buscar y lo voy a ver porque no lo vi. Así que me encantó. Bueno, Bian, mil gracias. Gracias por tomarte el tiempo, bueno, por difundir estas cosas. Felicitaciones por tu contenido y vamos a estar hablando seguramente.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y nada, la pasé muy bien. Quiero aclarar que este fue mi primer
podcast.
Episodio de podcast, así que nada.
Podría hacer un podcast hablando de todo esto, ¿no?
Sí, la verdad podría.
Bueno, muchas gracias y nos vemos.
Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Viva la Moda Podcast.